¿Cómo anda, Fernández?
Bienvenido. ¿Y usted? Bien. Venía escuchando en el ómnibus la entrevista de los grafiteros.
Ah, usted sabe que le voy a pedir que tratara de ubicar alguno de sus muros para que nos dé su opinión.
Sí, cómo no. Y se vi que se fueron grafiteando todos los corredores de
espectadores.
A Gonzalo Sobral le grafitearon así, le pusieron la cinchilla en la espalda y todo. Pero está,
es arte. Usted les explicó que era arte.
Como dijo, yo en mi adolescencia estaba empezando, metiéndome en el mundo del arte. Tendría 18 años, trabajaba en la cerámica del Carrito. Entonces un día llegaba medio tarde en un momento, y un veterano que vivía arriba, allí cuando tenía el taller en Pagola, me dice: muchachito, dice, ¿qué es el arte? Y yo le dije, pero vengo corriendo así, definir el arte, aparte en aquel montón, estaba como iniciándome. Dice, no piense más, el arte es cagarse de frío, dice. Y yo como que me quedé como pensando, acomodando términos y conceptos, ¿no?, con respecto al arte. Fue la primera vez en mi vida que escuché esa...
Que lo desconcertaron
esa, así. Esa broma bastante, bastante común, ¿no? Bueno, le vengo a contar una historia de locos.
Ajá.
Perdón, disculpe
que arranque. Sí. ¿Qué puso acá sobre la mesa?
Parece...
¿Es un objeto de arte?
Es el aparato de llevar este... Lo tengo mal acostumbrado, siempre traigo algún tipo de objeto pseudo-artístico o artístico. Es el...
Los lentes.
Claro, los lentes. Yo los puse así como una pequeña instalación ahí.
Me distraje, sí.
Lo que pasa es que lo tengo acostumbrado a traer cualquier cosa y poner acá arriba. Como hoy ahí es adentro del sobre, usted va a ver que hay una oreja. Una oreja de un pelirrojo y una ahí eso que tiene al lado de la navaja de afeitar. Hoy vamos a hablar de Van Gogh, pero del momento en el que él se corta la oreja o el lóbulo. Y esta tarde tuve un descubrimiento que me agradó mucho. Arranquemos entonces. En enero de 1889, después de 14 días de ingreso en el manicomio de Arles, Van Gogh pinta dos autorretratos con la oreja vendada. En ellos aparece con un vendaje, ¿no?, que le cubre la herida que él mismo se produjo al automutilarse y cortarse su oreja derecha con una navaja a afeitar. Entonces ahí dije, pero uno se corta la oreja derecha no con la mano derecha, se la corta con la mano izquierda. Cuando uno utiliza un elemento cortante, supuestamente toma el elemento cortante con la mano que uno domina. No va a ser como yo, que soy zurdo o ambidiestro, y cuando me he querido hacer el crack con la mano derecha me he pegado un corte o un tajo fenomenal. Entonces me puse a buscar en internet, Van Gogh, ¿era zurdo o derecho? Y resultó que era zurdo, como una cantidad de artistas famosos. Porque aparte uno se pone a ver, y los autorretratos están hechos frente a un espejo. El artista se pone frente al espejo, entonces por lo tanto es una imagen
invertida
de lo que la realidad, ¿no?, de lo que nosotros vemos en el autorretrato. Nosotros vamos a ver que tiene la oreja la oreja izquierda, ¿no?, sería en el autorretrato. Dice: conocemos bastante bien cómo sucedieron los hechos el 23 de diciembre, qué nochebuena, que se regaló, de 1888, a través de la narración del pintor Paul Gauguin. Gauguin nos va a contar qué fue lo que pasó, que se acuerda que fue invitado por Van Gogh a su casa de Arles, aquella famosa casa amarilla, hermosa, en la que Van Gogh quería hacer una especie de escuela del sur, allí en Arles. Y dice Paul Gauguin, dice: Dios mío, qué día. Al atardecer, tras un parvo refrigerio, salí a dar una vuelta. Había cruzado la plaza de Víctor Hugo cuando escuché tras de mí el sonido familiar de unos pasos, rápidos pero irregulares. Yo me imagino que Van Gogh, esto lo digo yo, ¿no?, caminaba así, rápido pero medio irregular. Me volví justo en el momento en que Vincent se abalanzaba con una navaja de afeitar abierta en la mano. La expresión de mi mirada debió ser terrible, pues paré y bajando la cabeza corrió en dirección a la casa. O sea, como que tuvo, ¿no?, un gesto de arrepentimiento. Alquilé una habitación en el hotel más próximo y pasé allí la noche, donde lógicamente tardé en dormirme. Que usted estaba, Gauguin estaba viviendo en la casa allí. Pero ese día se fue por un hotel porque dijo, esto está insoportable, está muy brava la cosa. Me desperté a las 7:30, encontré un grupo de gente a la puerta de la casa con varios guardias y el comisario. Resulta que Van Gogh, al regresar a casa, inmediatamente se cortó la oreja. ¿Qué se dice que es el lóbulo, no? No toda la
no
oreja.
No toda la oreja.
Debió tardar bastante en controlar la hemorragia, pues al día siguiente hallamos varias toallas ensangrentadas por el suelo de las dos habitaciones inferiores. Al encontrarse mejor, con una boina vasca bien ladeada, marchó a una casa en la que se puede lograr un encuentro casual. Una casa de citas, ¿eh? Un lupanar, en fin. O una casa tiene otro nombre, ¿cómo era? Tiene un nombre mucho más gracioso que cualquiera de estos. Bueno, entonces dice que se fue para ahí y le dio a la portera la oreja, cuidadosamente lavada y metida en un sobre. Aquí ahí dijo un recuerdo mío. Ese recuerdo iba para una muchacha que él frecuentaba, que trabajaba en esa casa de citas, que cuando lo lleva a Gauguin le dice, vení, vamos a ir a una casa de citas que va a ser una cosa bárbara, vamos a pasar una noche increíble. Sí. Cuando elige, digamos, la compañera, resulta que elige la que era la, digamos, compañera habitual de Van Gogh. Eso a Van Gogh le hizo mal, ¿no? Regresó a la casa, ¿no? Van Gogh, con la oreja recién cortada, se metió en la cama y se durmió. Yacía en el lecho enteramente cubierto por las mantas, encogido, parecía sin vida. Suave, muy suavemente, toqué su cuerpo, le noté con vida, y en voz muy baja le dije al comisario, por favor, despierte con cuidado a este hombre, y si pregunta por mí, diga que me he marchado a París. El verme puede resultar fatal. Es muy triste la historia esta, porque Van Gogh tenía una ilusión sobre ese encuentro. Van Gogh estaba muy convencido de la pintura que estaba haciendo. Cuando llega Gauguin, empieza a mostrarle los cuadros de él. ¿Y Van Gogh qué hace? Llega a un punto, su enfermedad, que empieza a pintar como Gauguin. Como una manera de metérselo en el bolsillo, de ganárselo, ¿no? En esa locura de ir formando una escuela del sur, una nueva escuela del sur. Digamos, estamos en un periodo del post-impresionismo, ¿verdad? Todos artistas, Van Gogh como Paul Gauguin, influenciados por lo que era el impresionismo, y tomando otro tipo de colores, ya con una tradición más simbolista, o sea, la imagen como más reafirmada, con una línea más oscura. Vio que en los cuadros de Van Gogh cada objeto está como reafirmado, ¿no? Bueno, la policía lleva a Van Gogh al hospital de Arles, donde es atendido por el doctor Félix Rey, no Gustavo Rey, su viejo compañero de radio.
Y amigo.
Que vi una foto de ustedes dos hace mil años, en el Canal 5 algún día. Quien hace gala de un optimismo injustificado y califica de pasajera la sobreexcitación del pintor, por lo que le da el alta el día 7 de enero de 1888. Uh-huh. El propio Van Gogh le escribe a su hermano Theo que las intolerables alucinaciones han cesado a fuerza de tomar bromuro de potasio. Yo no sé, para algún compañero, algún amigo, algún escucha, médico, que nos mande pronto un mensaje y nos diga a ver qué era lo que pasaba con esto. Bueno, el 9 de febrero vuelve Van Gogh para su casa. Ajá. Y debe ingresar de nuevo al manicomio, ya que se mete en la casa de una señora se desmaya del susto, presa de ideas delirantes de ser envenenado. Estaba pobre, desbocado Van Gogh, pobre. Estaba desbocado. De nuevo, el doctor Rey es optimista con el enfermo y es dado de alta en poco tiempo. El alcalde de Arles recibe una carta firmada por 80 vecinos, que debe ser, no sé, la mitad de la población de Arles en aquel momento, que solicitan la reclusión de Van Gogh.
Lo tenía harto.
Al que consideran un peligro público, o diríamos nosotros, un loco suelto, ¿no? Y vio que yo, que vivo a espaldas del Vilar de Bo, que el otro día está cumpliendo 130 años, hay mucho loco suelto por mi casa, y lo digo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Y es como muy triste ver, anda la gente con una parsimonia, una cosa muy particular que usted se da cuenta enseguida, ¿no? Que gente que se desbordó, que se salió de ese hospicio, ¿no? Bueno, durante lo internan contra su voluntad y precintan la casa de Van Gogh, aquella famosa casa amarilla. Durante su estancia continúa pintando lo que ve como la sala del hospital de Arles o el patio del hospital de Arles. Al encontrarse ausente el doctor Rey, su estancia se prolonga hasta primeros de mayo, cuando su amigo Signac, aquel Paul Signac, el que a partir del impresionismo empiezan como a pintar con puntos de pinceladas y logran junto con Seurat lo que es el divisionismo o el puntillismo, ¿no? Aquellos impresionistas que en vez de hacer la mezcla del verde decían, bueno, si los colores se van a mezclar visualmente, ponemos puntos amarillos intercalados con puntos azules, entonces la visión hace que el color verde quede restituido, ¿no? Quede mezclado automáticamente por la retina. Bueno, entonces el amigo Signac viene con una ingenuidad increíble, le dice, bueno, está, vamos para la casa, y se lo lleva. Enseguida se da cuenta que es una verdadera locura, valga la redundancia, y le sugiere volver al hospital. Y mientras Van Gogh vuelve nuevamente al hospital, nos vamos a un corte.
Muy bien, y enseguida volvemos.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Volvemos, Fernández, con la oreja de Van Gogh.
Con la oreja de Van Gogh, y ya, bueno, no sé cuánto, ya era como el tercer, cuarto ingreso, en este caso voluntario de Van Gogh. En abril, Van Gogh había solicitado su ingreso voluntario en el manicomio de Saint-Paul de Mossol, cerca de Saint-Rémy de Provence, a 27 kilómetros de Arles. Y el 8 de mayo, a los 37 años, Van Gogh ingresa en Saint-Rémy, donde permanecerá casi un año. Allí gozará de un régimen especial, disponiendo de una habitación dormitorio y un estudio taller. Se le permite pintar en el campo, acompañado de algún vigilante. Porque claro, el tipo no estaba para nada bien, ¿no? Ya es el último cuarto de hora, digamos, estamos asistiendo, ¿no? Del pobre Van Gogh, que yo lo quiero pila ese personaje, aunque hubiera sido insostenible tratarlo, ¿no? Pero ahí es donde pintan sus cuadros más conocidos, los que todos disfrutamos hoy por hoy, ¿verdad? Pensar que ahí es otra vez más almada que se da la situación de cómo el entorno aceptó la obra de Van Gogh, pero no acepta al artista. Cosa que es como particular, ¿no? Digo, porque la obra no existe sin la presencia de ese personaje. Y como hizo un doctor cuando curó a Edvard Munch, el autor del Grito. Después que lo curó, le hizo todo un trabajo psicoanalítico, si se puede decir, en aquel momento, en eso estoy un poco ahí patinando, digo, pero le hizo un trabajo psicológico para dejar todo aquello, y Munch, se puede decir la verdad, con dolor de los que apreciamos un tipo de obra más profunda, más visceral, siguió pintando como pintó siempre Edvard Munch, pero ya no con aquella cosa del Grito. Entonces como que se domestica la fiera que hay dentro de ese personaje, y bueno, pero bueno, son individuos por más que nada, ¿no? Y digo, no vamos a dejar a un tipo enfermo para que siga haciendo la obra que disfrutamos todos. Ahí pintó los cuadros, como decía, con un guardia ahí a su costado, inspirado en los cipreses, los olivos, almendros en flor, campos de trigo que rodeaban al hospital, o los lirios que crecían junto al camino que conducía a la casa del doctor Gallet. Bueno, al salir de Saint-Rémy en mayo de 1890, marcha a París para visitar a su hermano Teo y conocer a su cuñada y su sobrino. Y ahí es cuando él lleva una obra, le lleva regalo al sobrino, que es uno de los trabajos más hermosos de Van Gogh, sobre un fondo turquesa, un celeste turquesa que pretende ser el cielo, una rama de ciruelo en flor que es hermoso, donde podemos ver, además del trabajo ese típico vangoniano del empaste y de la pincelada, donde podemos ver la influencia de las japonerías, ¿no? De todo lo que era el arte japonés en aquel momento. Vincent no desea la vida ficticia de artista en París. Él estaba como en ello, estaba ahí, sí que yo lo enfermaba, toda esa cosa que los impresionistas habían sabido andar en el Moulin de la Galette y toda esa noche aristocrática, ¿no? donde vive su médico, el doctor Paul Ferdinand Gallet, con la esperanza de poder pintar y ser atendido en caso necesario. El doctor Gallet era un médico de 72 años. Es un retrato que él hace del doctor Gallet, que es un hombre que está apoyado en una mano, con una cara media como los ojos, la vista perdida. Es uno de los más famosos de él. Era un singular y excéntrico médico, amigo de algunos impresionistas como Pizarro, Renoir, Monet, y también pintor, este doctor Gallet, y excelente grabador. De él opinaba Van Gogh, que decía: me parece que está tan chiflado como yo. ¿Cómo sería para que dijera eso Van Gogh? Gallet era viudo y vivía en una hermosa casa en la cumbre de Auvers con su hija Margarita, también retratada por Van Gogh, y otro hijo. Al doctor le gustaba pasear por el pueblo con una cabra que se llamaba Enriqueta. Tocado con una gorra de oficial, recuerdo de su pasado de médico militar durante el sitio de París. Sí, sin duda era un personaje. Caminando con esa gorra de oficial.
Y la cabra, más loco que la cabra.
Enriqueta, vamos, sí. Enriqueta, dejá esas flores de la vecina, vámonos. Bueno, entonces dice... Bueno, el doctor Gallet tenía una gran opinión de Van Gogh como pintor, pero fue una mala decisión confiarle su cuidado, pues solo residía en el pueblo 3 días por semana, y no siendo especialista en enfermedades mentales, atribuía su desequilibrio al efecto de la luz del sur, demasiado intensa para su constitución norteña, así como a una cierta intoxicación por el aguarrás. Van Gogh no abandona la bebida, incluido por su amistad con una banda de jovenzuelos, inducido por su amistad con una banda de jovenzuelos juerguistas que acababan asustándose en una de las explosiones de agresividad al pintor. También discute con Gallet por un motivo tan inocente como no haberle puesto un marco a uno de los cuadros que le había regalado. Y además hay una situación en la que un día Gallet entra a ver cómo estaba Vincent, que estaba pintando, y lo encuentra empinándose la botella de agua ras.
¡Pa!
Pero la tomaba como si fuera agua.
Aguarrás que usaba para sacarse la pintura.
Para limpiar los pinceles o para diluir en caso, digamos, de una economía de guerra con aguarrás o más abajo con querosene.
Y eso se lo mandaba para
eso ahí. Se lo tomaba, iba entre pinceladas, iba buche y buche, y me imagino esa cabeza, ese organismo, por Dios, cómo estaría volando. Abatido por su total dependencia económica de su hermano Teo, quien tiene graves problemas de dinero debido a dificultades en su empleo, se acuerdan que Teo trabajaba en una galería de arte. Debido a la enfermedad de su hijo y a su propia enfermedad, que después moriría 6 meses después que Vincent, Teo, Van Gogh se suma en un profundo abatimiento que le conducirá a pegarse un tiro junto al corazón con un revólver, mire qué increíble, que le había prestado su posadero para espantar los cuervos que aparecen en uno de sus últimos cuadros. Y Van Gogh no encontró cosa mejor que el 27 de julio de 1890, y ahora se van a cumplir una fecha redonda, ¿no? De pegarse un tiro al lado del corazón, y tardaría 2 días más en morir. Y junto a su cabecera le acompañará su inseparable y abnegado hermano Teo, del cual podemos disfrutar de las cartas donde se ve la personalidad de Van Gogh. Y cómo, no solo la personalidad, la parte individual, sino la parte técnica de Van Gogh, porque ahí es donde él habla de una cantidad de grises verdosos, azulados, rojizos, y es interesante para conocer mejor la obra de Van Gogh. Y bueno, quería traerle a Almada esta triste situación que le hemos tomado un poco con humor, pero bueno, merece todo el respeto y todo el cariño, más que nada, ¿no? A un ser humano como fue Vincent Van Gogh, que nos dejó, que podemos disfrutar tan plácidamente su obra cuando fue hecha en momentos, en circunstancias tan, tan difíciles, ¿no? Y antes de irme quería dejar un número de teléfono, porque los miércoles podemos hacer dibujo, pintura y collage conmigo, en Carrasco solamente, y de 14:30 a 17:30. Ustedes llaman al 656-89, 656-89, los atiende Ana, piden con Ana. Bueno, y ahí arreglan para los miércoles de 14:30 a 17:30, podemos hacer dibujo, pintura y collage. Ahí mismo, en ese lugar que es en Carrasco, Carrasco en Bolivia, Avenida Italia, para ubicar para la gente que esté cerca de la zona. Y bueno,
quedamos por aquí, Fernández. Muchas gracias.
No, gracias a usted, Armando.